Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Dati y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El domingo, elecciones en Castilla y León. Por cierto, el domingo por la noche haremos una linterna especial para el seguimiento y análisis de esta cita con las urnas en León, Zamora, Salamanca, Burgos, Soria, Valladolid, Valencia y Ávila, que es como nos enseñaron sus provincias cuando se estudiaba geografía. Claro, hoy ya ni eso. Unas elecciones que tendrán una lectura exagerada para quien gane. Sí, si gobierna Mañueco, PP, con o sin Vox, lo leerán como un vuelco en toda España. Y no será para tanto. Si gobierna el Frankenstein, PSOE, Podemos, Ciudadanos y algún partido provincial, entonces será la victoria progresista, reformista, feminista y también funambulista y hasta surrealista. Y tampoco. Bueno, en efecto, las sumas parlamentarias serán las que fueren, pero cada castellano leonés que vote lo que le dé la gana, pero que voten. Al parecer esa es la clave. Según sea el porcentaje de participación, así será el resultado. Como anticipó Narciso Michavila, una baja participación garantiza un gobierno Frankenstein. Por el contrario, una alta asistencia a las urnas aseguraría una victoria importante del PP. Bueno, veremos. Lo dicho, el domingo por la noche saldremos de dudas. Dicho esto, colea, sí, y ojo, no colea lo suficiente el escandalazo del conchaveo entre el gobierno y ETA, entre Sánchez y Marlaska con Otegi, entre el asesino Cubati y el director de prisiones. Y aún aparece Sánchez con Zapatero en un mitin y les aplauden obnubiladas. ¡Oh, líder! ¡Oh, amado líder! Y aparece el número 3 del PSOE por Burgos diciendo que hay que perdonar a los verdugos. Y utiliza la palabra verdugos. Yo sigo sin tener adjetivos para calificar el tema. En ningún país decente de esta parte del mundo se podría admitir que el propio gobierno nacional cediera ante los asesinos a cambio de unos cuantos votos. Pero todo vale. Todo le vale a su persona. ¿Y sabes qué? Lo peor, lo que más me llama la atención, es que cuela, ¿sí? Para una mitad de la sociedad española, al menos, no importa esa vergüenza. Una mayoría parlamentaria del Congreso y del Senado respaldan ese relato. Apoyan ese intercambio entre presos, asesinos, por suma de escaños. Ese es el auténtico problema. Lo de Sánchez y el ministro del Interior, qué papelón, Marlaska, qué papelón. Es puro tacticismo sin escrúpulos, sin dignidad y sin honor. Pero que a tantos millones de españoles no les importe, es para hacérnoslo mirar, ¿eh? ¿Te imaginas, aunque sea de lejos, ¿eh?, qué estarán pensando las víctimas de Cubati, un animal que mató al menos a 13 personas y que anda haciéndole arrumacos a Marlaska? ¿Te imaginas este fin de semana esos miles de visitas a los cementerios en toda España? ¿Te imaginas qué susurrarán esas víctimas ante la lápida de su familiar asesinado? Es increíble. Es injusto, es un asco que hayamos caído a tal nivel de desmemoria y de olvido. Alguien que contribuyó tanto en la derrota de ETA me envió ayer un mensaje y me dice: ¿sabes qué es lo peor? Que los terroristas han comprobado que cuanto más salvajes, cuanto más muertos tengan a sus espaldas, mayor premio obtendrán del gobierno de España. Y añade: si tienen que salir porque han cumplido los años, que salgan. Pero en vez de hacerlo con la cabeza agacha por asesinos, lo están haciendo con orgullo. Y mi postdata, lo último, el calendario y la hemeroteca. Los contactos con el mundo Batasuna, por los presos de ETA, se remontan a 3 años atrás, mientras se negociaba el gobierno de Navarra entre socialistas y Bildu. Sí, por entonces Pedro Sánchez dijo que no había nada que negociar. Recuerda.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Con un par, ¿eh? En fin, te lo recuerdo. Este domingo por la noche, linterna especial para el seguimiento de las elecciones en Castilla y León.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 11 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Sanidad notifica 389 fallecidos y la incidencia baja otros 105 puntos.
Se han notificado más de 49.000 positivos. A partir de la semana que viene, solo Murcia mantendrá las limitaciones de aforo. Francia elimina a fin de mes la mascarilla en los interiores, eso sí, con certificado COVID.
El PP recurre al Constitucional la votación de la reforma laboral pese al aval de los letrados del Congreso.
Descartan cualquier fallo informático en el voto del diputado Alberto Casero, PP por Cáceres. Los expertos insisten en que es irrevocable y no se dan las circunstancias para anularlo.
Luis Briones, candidato del PSOE por Burgos, pide perdonar a los verdugos de ETA.
Con un par, ¿eh? También echa en cara a los populares que quieran pactar con los franquistas de Vox. Con las encuestas igualadas de cara al domingo, los líderes nacionales participan hasta ahora en mítines de cierre de campaña en Castilla y León.
El juez cita como testigo a Dina Bulselham por el robo y destrucción de la tarjeta de su móvil.
¿Te acuerdas? Esta era la asistente de Pablo Iglesias, sí, ahora se llaman así. Bueno, también comparecerán la pareja de la ex asesora de Pablo Iglesias y el que fuera director adjunto operativo de la policía. Su declaración se produce después de que un informe descarte cualquier posibilidad de saber cómo se destruyó y la implicación de Pablo Iglesias.
La OTAN alerta del riesgo real de guerra en Ucrania.
Estados Unidos confirma que Rusia ha enviado más tropas a la frontera y que podrían atacar en los próximos días. El gobierno de Biden y del Reino Unido han pedido a sus ciudadanos que abandonen Ucrania cuanto antes. Dice Boris Johnson que teme por la seguridad de Europa.
Baleares suspende la creación de nuevas plazas hoteleras durante 4 años.
Sí, el gobierno balear ha aprobado este bloqueo con el objetivo de reducir la apertura de nuevos establecimientos en todas sus islas. La presidenta Armengol reivindica la calidad frente a la cantidad y anuncia ayudas para mejorar los edificios turísticos.
Más de 500 agentes vigilarán este fin de semana los pasos de varias bandas juveniles en Madrid.
Se van a desplegar en zonas de fiesta y estaciones. Las fuerzas de seguridad sospechan que se puedan producir reyertas tras la muerte de 2 jóvenes el pasado fin de semana. Se han detectado decenas de mensajes en redes anunciando sangre y venganza.
El teléfono 016 contra la violencia machista registró en diciembre de 2021 más de 7.000 llamadas.
Es un 34% más si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. La mayoría de ellas la realizaron las propias víctimas, seguido de sus familias. Más de 16.000 mujeres reciben protección por violencia de género en España.
Antonio Resines agradece el trabajo del personal sanitario tras su ingreso en la UCI por coronavirus.
El actor cuenta que le han salvado literalmente la vida porque ha pasado momentos muy complicados. Ahora le queda una larga recuperación en su casa hasta recibir el alta definitiva. Resines explica que no puede decir más de 3 frases seguidas porque se agota. Bueno, ya está en casa y se curará. Y nos queda algo de los deportes.
Después de la Copa del Rey comienza otra jornada de Liga a las 9 con el Sevilla-Elche. Y se confirma el dopaje de la rusa Kamila Bailova, la patinadora de 15 años. Se dopó antes de los Juegos Olímpicos de Invierno y el TAS tendrá que decidir si estará en esa final individual.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, nubes con posibilidad de precipitaciones débiles que cesarán en las últimas horas del día. En la costa catalana, bancos de nubes bajas que pueden dejar algún chubasco al final. En el resto, no se descartan lluvias en áreas montañosas. Las temperaturas son ligeramente más bajas. Los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados. Viento del noroeste en el norte de Galicia, del norte en el Ampurdán y del noroeste en el Ebro.
Te contamos una cosita más. Este sábado está previsto que España extradite a Venezuela a Ernesto Quintero, reclamado en su país por un presunto delito económico. A pesar de contar con el visto bueno del Consejo de Ministros y de la Audiencia Nacional, desde ACNUR lo desaconsejan. Alegan que el sistema judicial venezolano ni es fiable ni es imparcial. Maribel Sánchez.
La familia cree que una vez que Ernesto Luis Quintero llegue a Venezuela puede ser asesinado y su abogado, Ismael Oliver, está convencido de que Maduro no permitirá un juicio justo porque carece de pruebas que demuestren las acusaciones de estafa en una empresa de la que ni siquiera era accionista.
No existe ninguna posibilidad de que se produzca un juicio justo en Venezuela. El proceso está totalmente adulterado y viciado.
Es el primer venezolano que España extradita a las autoridades que en la actualidad gobiernan en Venezuela, aunque la lista de Maduro es extensa.
Que las autoridades españolas serán responsables de las torturas o fallecimientos que se puedan producir a los entregados a Venezuela.
Argumentos que no influyeron en la decisión del gobierno PSOE-Podemos de conceder esta extradición que acabó ratificando la Audiencia Nacional sin esperar la resolución de Naciones Unidas sobre la denuncia presentada por Ernesto y que cuenta con el apoyo de ACNUR.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en las elecciones del domingo en Castilla y León. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por dónde enchufa? Porque hay un montón de ángulos.
Pues mira, punto final o punto y seguido en la eterna campaña electoral en la que vivimos. Llegamos al domingo 13 de febrero llenos de incertidumbres. ¿Cómo está la cosa, Ángel? Que con la sequía que arrastramos y alguien se va a llevar huevos a Santa Clara para que no llueva el domingo y los castellanos y leoneses vayan a votar en masa, que es la gran duda que tenemos para el domingo.
Sí, al parecer una de las claves es la participación. Emoción en cualquier caso hasta el último momento, ¿no, Antón?
Bueno, está todo muy estudiado. El jueves dijo aquí en COPE el gurú Michavila que si a las 2 de la tarde la participación está por debajo del 33%, la izquierda gobernará en Castilla y León. Yo me pregunto qué pasa si está, no sé, en el 33,5 o en el 36 o el 34. Bueno, me lo pregunto yo y todos los políticos que se van a quedar sin comer el domingo lleno de nervios.
Bueno, si no van a comer, no te digo yo la cena.
Por lo menos la mitad de ellos, los que pierdan. Pues sí, porque me temo que esta vez no van a poder decir todos aquellos de que siempre dice de que va, hemos ganado, hemos sacado un buen resultado. Incluso es posible, fíjate, que a quien gane se le quede cara de póker varias semanas.
Eso es posible, sí. Oye, ¿por dónde irán, a tu juicio, las lecturas del domingo?
Mira, opción A, el PP saca mayoría absoluta. Se acaba la historia, no hay nada más que decir.
Sí, sí, no parece lo más probable. Según las últimas encuestas, como digo, no es lo más posible, ¿no?
Vamos a otra opción. Opción B. El PP gana las elecciones, suma más que toda la izquierda y el resto de partidos juntos y es suficiente con la abstención de Vox para gobernar. En este caso, Mañueco volverá a ser presidente sin mucho ruido. Opción C. El PP gana las elecciones, pero la alternativa del PSOE suma más y es imprescindible el voto afirmativo de Vox para que Mañueco sea presidente. Aquí empieza la fiesta. Habrá llegado el momento de aclarar a qué ha venido Vox al mundo.
Esto, dentro de las probabilidades, empieza a ser plausible. Pero, ojo, también hay otra situación, ¿no? En este caso, si fuera así, ¿qué crees que haría Vox?
Pues mira, a mí me resulta imposible adelantarlo. Lo que dicen en Vox es que exigirán entrar en el gobierno. Y lo que dicen el PP es que están dispuestos a convocar elecciones antes de gobernar con Vox. Ya veremos qué pasa. Esto lo dicen algunos en el PP, otros dicen otras cosas. De cosecha propia yo te digo que aunque ellos lo niegan, en Vox no quieren entrar en el gobierno de Castilla y León. Prefieren esperar y entrar en el de España. Han aprendido una lección de Ciudadanos.
En cualquier caso, va ganando fuerza la idea de que adelantar las elecciones no fue del todo buena idea, ¿no?
Ese es el lío en el que se ha metido Pablo Casado. En el PP llevan tiempo hablando de un cambio de ciclo que empezó con la victoria de Ayuso en Madrid, debería seguir por Castilla y León, después Andalucía, las municipales y autonómicas y por fin las generales. Un pinchazo en Castilla y León, y por pinchazo yo entiendo no gobernar en solitario, complica toda esta estrategia. Lo más inmediato sería que Juanma Moreno se lo pensaría mucho antes de convocar elecciones en Andalucía que están pendientes y el PP tendría que decidir si quiere llegar a unas elecciones generales teniendo a Vox en un gobierno de coalición autonómico, que facilitaría a la izquierda la crítica de que los de Abascal entrarán en un futuro gobierno del PP en España. ¿Qué es esto? Movilizar el voto de izquierdas.
Oye, ¿y si gobierna el PSOE?
Pues esa es la otra opción. Una más, opción D. El PSOE gana las elecciones, pero esa, con todo el cariño, Ángel, que te la explique José Félix Tezanos, el del CIS. Ya sabes que es el único que habla de esa posibilidad. Ya,
yo creo que cuando ganó Isabel Díaz Ayuso, ni fue para tanto en clave nacional, más allá de que en Madrid arrasó, ni pase lo que pase en Castilla y León, va a ser para tanto en clave nacional, gane quien gane.
yo creo que esta conversación es para los muy cafeteros, para los que estamos todos los días en esto, sí, y sabemos la estrategia del PP. Pero para el ciudadano medio, pues pase lo que pase en Castilla y León, es importante para los castellano-leoneses, pero no va a determinar, exacto, el resultado de las generales. Ni
eso creo
menos
yo, como no las iba a determinar lo de Madrid, efectivamente. Gracias, Antoine.
Un abrazo, buenas
hablamos,
tardes.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernández Mañueco, candidato del PP a la reelección. Como presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado con Herrera en COPE. Hola, NEC.
¿Qué tal, Ángel? Hasta ahora se están celebrando los actos de cierre de campaña. Mañueco apuesta por la mayoría de su partido frente a los pactos.
Son partidos que lo que intentan es trocear el presupuesto de España, sacar la mayor tajada posible de Sánchez. Y en estos momentos lo que se necesita es un gobierno fuerte, es un gobierno que dé estabilidad a Castilla y León y que desde aquí ofrezcamos estabilidad a España.
Luis Briones es el número 3 del PSOE en la lista de Burgos.
Y ha participado en un debate electoral donde ha defendido los acuerdos del PSOE con Bildu.
Lo que creo es que este país es un país democrático y tiene que llegar un momento en que hay que saber perdonar. Hay que reconocer a las víctimas y hay que saber perdonar a los verdugos. Hay que saber perdonar.
Bueno,
hay que saber perdonar.
Esto es
increíble. Eso es lo que tienen que hacer en este país.
Con un par. Francina Armengol, presidenta del Gobierno Balear.
Anuncio importante para las islas que viven del turismo. Prohíben temporalmente la creación de malas plazas turísticas.
Lo hemos dicho muchas veces y así lo hemos trabajado de forma conjunta, en la necesidad de apostar no por la cantidad, sino por la calidad. Y así lo hemos hecho conjuntamente desde la parte empresarial de las Islas Baleares y de la parte pública. Hemos ido explicando y trabajando para hacerlo posible.
Ignacio Sánchez Cámara es miembro de NEOS y catedrático de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos.
La alternativa cultural NEOS denuncia la intención del gobierno de abrir una causa general contra la Iglesia Católica por los abusos sexuales.
La campaña que va a emprender el gobierno constituye una verdadera causa general que es extravagante, extraña a los usos de los estados de derecho y de la democracia. Se trata de una iniciativa que pretende poner bajo sospecha a toda la institución y que pretende solo desacreditarla y, en última instancia, destruirla.
Y el sonido musical, Whitney Houston.
Cumplen 10 años de su muerte. Oficialmente fue por ahogamiento accidental, aunque también jugaron un papel importante los problemas cardíacos y el consumo de cocaína. Solo tenía 48 años.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos días te contaba la historia de los 4 periodistas que habían sido asesinados en un mes en México. Hoy tenemos que sumar uno más. Heber López Vázquez ha muerto después de recibir 6 tiros. Tenía 39 años, estaba en la puerta de su casa, acababa de llegar del trabajo. El periodista había recibido amenazas por sus informaciones, era reportero de la web RCP Noticias en Oaxaca. Allí denunciaba la corrupción de los funcionarios de la provincia. También intentaron asesinar a otro compañero, José Ignacio Santiago, director de Pluma Digital Noticias, pero corrió mejor suerte. Lo que le ha pasado a Heber es lo mismo que le pasó a José Luis Gamboa, a Roberto Toledo, a Margarito Martínez y a Lourdes Maldonado. El modus operandi ha sido el mismo con todos. Habían denunciado la corrupción con sus informaciones, habían sido críticos con las autoridades y se habían movido en los medios locales. Los 5 han sido asesinados en las puertas de sus casas cuando volvían del trabajo. Todos habían recibido amenazas anteriormente. Lourdes incluso las hizo públicas delante del presidente López Obrador.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra.
López Obrador, un patán de 7 suelas, respondió así.
Como otros casos, pero este en particular, lo vamos a analizar a fondo.
Y después la mataron. Bueno, Heber ha sido el 5º, algunos hablan de 6. Ya han detenido a 2 personas por el asesinato, los sicarios. La población sabe que eso no es suficiente, que detrás de los sicarios están los que les contratan, claro, y a esos nadie los detiene. México es el país más peligroso del mundo para los profesionales de la información, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Este mismo organismo ha contabilizado 138 asesinatos desde 1992, 29 de ellos durante los 3 años de gobierno de López Obrador. La violencia en México está desatada. Se calcula que cada día asesinan a 100 personas en el país. El pasado fin de semana aparecieron 19 cuerpos tirados en la calle y otros colgados literalmente de un almacén en la ciudad de Zacatecas. ¿El motivo? Un ajuste de cuentas entre cárteles de la droga. Te recuerdo, con Heber ya son 5 los periodistas asesinados en México en un mes y poco, y López Obrador atacando con no sé qué tonterías a España. Suma y sigue. Damos un paseo por las redes, colean las conexiones, por ser suave, entre el mundo de Batasuna y el gobierno, el Ministerio del Interior. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Lo comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, que ya vuelve a funcionar con normalidad después de esa caída mundial. El nuestro es @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Elena nos dice, nos la llevan colando desde hace tiempo y así seguirán mientras nosotros aguantemos. Escribe también Gerardo, no todo vale, y menos en política. No puede vendernos moralidad y saber que un ejecutivo sigue adelante o que algunas de sus propuestas se aprueban gracias al apoyo de sus dudosos socios. Y Lorea, Marlaska no solo debería dar explicaciones, que la verdad me parece muy difícil explicar esto, creo que debería ser responsable y hacer cambios en su ministerio o incluso dar un paso al lado.
Sí, es que el problema no son los cambios en el ministerio, el problema es que él está encantado y el jefe ni te cuento. En un rato, Pepe Domingo Castaño se pasará por La Linterna para charlar un rato con nosotros sobre su vida, la radio, su trabajo y su libro, Hasta que se me apaguen las palabras. Le vamos a dar alguna sorpresita. En clase de economía haremos repaso de las noticias de la semana y comentaremos las novedades que afectan al sector turístico, entre ellas las últimas decisiones del gobierno balear de frenar las inversiones, aperturas durante unos años en sus islas. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
A la vuelta de la esquina tenemos jornada de Champions con ese partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, pero, amigo mío, hay que jugar la Liga y te doy 3 detalles. 1. Juega el Madrid en Villarreal esta noche, el Sevilla con el Elche, el Barça se enfrenta al Español y el Atleti se ve las caras ni más ni menos que con el Getafe. Todo bueno, bonito y barato.
Te escucho, nada, lo dicho, en 4 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hoy tenemos el placer de saludar en directo al seleccionador español sub-17, que es Julen Guerrero. Hola, Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué tal es la vida de un seleccionador sub-17? ¿Cuántos días trabajas al año, más o menos?
Pues yo creo que todos, prácticamente. Yo la verdad es que soy, para eso, estoy 24 horas.
¿Tienes ilusión en ser entrenador del Athletic Club algún día?
Bueno, pues si tiene que llegar, llegará. Intentaré estar preparado y...
¿Estás cansado de que te pregunten por el Cholo, por el pisotón, no?
La verdad es que yo no le he dado nunca ninguna importancia, he intentado hablar lo menos posible. Y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Hola, amiguitos. Hoy voy a enseñar la palabra cerca. Nueva York está cerca. Sevilla está cerca. Las Islas Canarias están cerca también.
Hay viajes que están muy cerca. No queda nada para ese puente, esa escapada, esa Semana Santa. Con Viajes El Corte Inglés podrás reservar sin gastos de cancelación y con hasta un 40% de descuento. Además de la tranquilidad del programa Confianza Incluida. Todo está cerca con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que si algo tiene el fútbol, que es maravilloso, es su gente, sus aficionados y el espectáculo que cada uno ofrece. Ayer, fíjate cómo hablaba este deporte en San Mamés. Un partido intenso, un partido emocionante, un partido que deja todo abierto para la vuelta, pero un partido que también tenía un sonido. Paterna, 3 de la mañana, empate a 1 en el marcador. Mestalla quiere la Copa, la quiere el Betis, la quiere el Rayo, la quiere el Atleti, pero estos partidos de Copa tienen, por ejemplo, piques. En el Atleti estaban muy enfadados Peña con la fórmula que tiene el Valencia de intentar matar los partidos apenas sin que la pelota esté en movimiento.
Sí, porque al margen de jugadas puntuales, como ese posible penalti por un codazo de Diakabi a Dani García, lo que entiende el vestuario es que el arbitraje no solo propició ese juego al ralentí, de pérdidas de tiempo continuas, de falta de continuidad que entienden propone el Valencia, sino que el propio colegiado contribuyó a esa lentitud del ritmo del fútbol, como denunciaba Marcelino.
Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando una semifinal de Copa para llegar a la final. Creo que el partido no se pudo llamar un partido de fútbol, creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma, de tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo, a estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían 44 minutos de juego.
Bueno, Marcelino estaba indignado con el planteamiento del Valencia, pero allí en la ciudad del Turia, Segarra se responde al entrenador asturiano del Atleti.
Sí, al malestar Manolo del Valencia le ha puesto voz hoy uno de los embajadores del club, el legendario Ricardo Arias, que ha hablado de parcialidad y de que se les ha privado, textualmente, de manera descarada, de haber podido poner un pie en la final. Bastante más moderado fue Bordalás, que incluso felicitó a Munura Montero.
Bueno, yo no voy a opinar de lo que dicen otros, son opiniones, obviamente. No tengo nada que comentar. Al final creo que el Valencia ha hecho un grandísimo partido y creo que es un resultado de mucho mérito.
Bueno, en el Bocho están muy cabreados, por eso Jaime Ugarte, te lo pregunto directamente. ¿El fútbol que hace el Valencia es también espectáculo?
El fútbol que hacen algunos muy buenos jugadores del Valencia, me refiero a Gonzalo Guedes, Brian Gil, Soler o Gaya, sí que está muy cerca de lo que podemos entender como espectáculo. Eso sí, a nivel coral, este Valencia con apellido Bordalás se encuentra ya por Melbourne o Sydney, es decir, en las antípodas de lo que se considera o entiende como fútbol espectáculo, a no ser que parar el juego una y otra vez o simular lesiones entre dentro de la definición espectáculo, que sinceramente no lo creo.
Bueno, pues en torno a esa palabra, en torno al espectáculo, seguía la movida. Los del Atlético en teoría querían jugar, los del Valencia que querían dormir el partido. Se picaron los futbolistas, por ejemplo, Peña, un peso pesado del Atlético como Raúl García, también acusaba de esta historia a los Chees.
Sí, en definitiva vino a decir que la propuesta de un equipo era que no se jugara a fútbol, en este caso el Valencia, y en esas redes cayó el Atlético incapaz de imponer sus señas de identidad. El delantero navarro, eso sí, asegura que no se trata de opiniones, sino de datos derivados de los minutos de juego y de las faltas cometidas por uno y otro equipo.
Nosotros queríamos un partido de, como siempre, de intensidad, de ritmo, de que se juegue y bueno, se ha propuesto todo lo contrario, ¿no? Al final es muy difícil cuando no se quiere jugar.
Los partidos cada uno lo plantea como quiere, sabíamos que iba a ser un partido que se iba a jugar poco, pero bueno, también confías en que se intente que se juegue más, ¿no?
Por eso esos mensajes civilinos, pero mensajes directos a la línea de flotación del Valencia, los recibió un hombre criado allí. Carlos Soler, ¿cómo defendió esta acusación del equipo bilbaíno, Villarejo?
Pues le entró la risa floja cuando le explicaron lo que había dicho el centrocampista del Atleti que acabamos de escuchar. Pensó aquello del mundo al revés, los pájaros disparando a las escopetas. Soler quiso contenerse, pero al final acabó enviando un recadito al futbolista navarro.
Prefiero no hablar porque, de hecho, Raúl se pasa también todo el partido muchas veces fingiendo. Prefiero tampoco opinar sobre ese tema. Cada uno juega como sabe, como le pide su entrenador. Ellos primen un juego muy alto, un ritmo muy alto, y lo hacen muy bien. Y nosotros hemos
salido. La gran pregunta, Fermín Rodríguez, ¿es lícito jugar al fútbol como lo hace el Valencia?
A ver, pues claro que es lícito. Cada equipo juega lo que cree su entrenador y a lo que le hace ganar, porque si no, es que se va a la calle. Y también a lo que le permiten los árbitros. Ayer los jugadores de Valencia vieron 3 tarjetas amarillas durante el juego. Sinceramente, no creo que el Valencia ayer hiciera nada que no intenten otros equipos cuando el marcador les favorece, y más en una eliminatoria doble partido. Yo creo que es todo más una cortina de humo para que no se hable del arbitraje, que vaya tela con algunas decisiones, en especial ese penalti no pitado Goduro.
Bueno, pues de ese penalti vamos a hablar, o de ese penalti no señalado por Munuera Montero. Lo tenía muy claro Hugo Duro.
Y bueno, tengo que ver, creo que el penalti, porque a mí me parece como un castillo. Voy a tirar, me traba por detrás y me tira solo. Es que me parece clarísimo. Típico que te arrolla el defensa, en 15 segundos había sacado el árbitro. No sé si es que no se ha querido complicar, pero me ha parecido como un castillo.
Bueno, ayer parecía que había unanimidad para todo el mundo que era penalti, pero Pedro Martín decía que no. Hoy Pedro Martín lo ha visto en la tele 1000 veces. Pedro Martín, ¿te pareció penalti o no?
Pues mira que intento ver falta, me lo ha propuesto, pero nada. Solo veo en esa jugada dos futbolistas que corren hacia un balón, uno va más rápido que otro, el que va por delante en vez de ir a por la pelota se desvía y se mete en la carrera del que va por detrás, y claro, el retrasado arrolla al primero. Pero eso es falta, yo no la veo, y mira que lo intento.
Bueno, pues nosotros lo que vemos es lo que puede pasar a partir de mañana con Karim Benzema.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador, no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Messi Benzema es la noticia en el Real Madrid, todos pendientes de él de cara a la eliminatoria con el PSG. Lo primero, Arantxa Rodríguez, ¿qué es lo que ha hecho hoy el francés? ¿Cómo está ahora mismo Messi,
Karim Benzema se ha entrenado en el interior de las instalaciones y está previsto que mañana, mientras sus compañeros están jugando, avance en la recuperación de esos problemas que tiene en el muslo izquierdo. Incluso no se descarta que pudiera hacer una parte del trabajo con el grupo el mismo domingo. Lo que es seguro, independientemente de si finalmente vaya a jugar o no, es que va a viajar con el equipo a París el lunes por la mañana.
Bueno, ¿qué ha dicho Ancelotti? Lo primero que ha dicho Melchor Ruiz es que no lo ha incluido en la lista para Villarreal, ¿no?
Sí, es baja para el partido de mañana, no ha podido asegurar tampoco su presencia el martes en el Parque de los Príncipes, pero ha confirmado punto por punto la información que contábamos Manolo anoche en el partidazo. Esto es, primero, es optimista, está mejorando poco a poco y hay tiempo para que pueda llegar. Segundo, se va a decidir el último día. Y tercero, no se va a correr ningún riesgo con Karim.
Ah, bueno, sobre Karim, lo que tenemos son buenas sensaciones. Está trabajando individual, sigue trabajando individual. Tenemos que esperar que empiece a entrenar con el equipo, lo hará domingo, el lunes, y después tomamos la decisión. Las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores, son positivas. Si pensamos que Karim puede jugar, va a jugar sin riesgo. Si hay un mínimo riesgo, no lo vamos a tomar. Y si Karim está en el partido de martes, es porque no hay riesgo.
Bueno, es optimista el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Pero, Poli Rincón, ¿tú arriesgarías a Benzema el martes contra el PSG?
Pues yo creo que para esta pregunta se tiene que imponer la lógica, ¿no? Y la lógica yo creo que es muy fácil, ¿no? Puedo tener un soldado para una batalla o puedo tener un soldado para una guerra. Yo creo que en este caso el Madrid y tanto Benzema tienen que ser conscientes que se están jugando muchísimo, muchísimo. El del PSG al final es un partido y lo demás es el riesgo de que Benzema no pueda seguir jugando toda esta temporada o se lesione o todavía deje de jugar muchísimos más partidos. Por lo tanto, yo no arriesgaría absolutamente a Benzema, yo no me la jugaría con él. Creo que hay jugadores que pueden hacerlo igual, a lo mejor mejor. Están sanos, están al 100%. Por lo tanto, yo daría descanso a Benzema. Si no está bien al 100% o casi al 100%, a un 90%, a un 70%, a un 80%, y a partir de ahí jugaría. Pero si no, yo no arriesgaría a Benzema.
Bueno, ¿ha arriesgado Pochettino a alguno de los futbolistas que tiene tocados? Ya saben que hoy juega el PSG partido de Liga. ¿Tenemos alineación? ¿Sabemos algo, Avilés, de los franceses?
Sí, el PSG juega a las 9 contra el Rennes y tenemos alineación. No están Neymar y Ramos, que se han quedado fuera de la convocatoria. Neymar parece que sí estará el martes. El que lo tiene más complicado es el Camero, pero hoy Pochettino no ha reservado prácticamente nada. Mbappé y Messi son titulares. La defensa, Bernat, Kimpembe, Marquinhos y Akraf, perfectamente podría salir el martes. En el medio salen Berratti y Paredes, y el único titular indiscutible que está en el banquillo es Ángel Di María.
Ya saben que todo esto es para la Champions. En la Champions nos queda el Madrid, el Villarreal y el Atlético de Madrid. Pero en el Atlético de Madrid, después de la derrota contra el Barça, hay ahí, no sé si mal rollo, pero de momento hay problemas. Ya saben que dijo el otro día Joao Félix que él sabía dónde radicaba el problema. Pues bien, Javi Gómez hoy ha tomado la palabra el Cholo y ha contestado al portugués.
Sí, Manolo, ha empezado la rueda de prensa tranquilo, diciendo que el menino no le está decepcionando ni cree estar poniendo muchas piedras en su mochila, pero cuando le hemos preguntado por esas declaraciones que decías tú de Joao Félix, donde decía saber los problemas del equipo, el Cholo le ha echado una mano, pero ha sido al cuello.
Para mí, ustedes, cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo, obviamente, estoy trabajando en consecuencia del equipo. Si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo. Hay muchas situaciones que habría que preguntarle a él. Son muchas variantes. Esto es como cuando sale un jugador. A veces sale enojado con el entrenador o sale enojado con él mismo. Entonces, hay que preguntarle a él.
Bueno, el dardo es directo al corazón del portugués. Por eso, Juan Gato, ¿tú crees que Joao Félix está sentenciado para el Cholo?
No, Manolo, yo no creo que Joao Félix esté sentenciado. En todo caso, lo que está es señalado. Señalado por sí mismo, porque se tiene que dar cuenta Joao Félix que es el futbolista que debe tirar del carro en la situación más complicada que se recuerde en la era del Cholo del Atlético de Madrid. Señalado por el propio Simeone, porque Simeone le ha dado la oportunidad de reivindicarse y no ha sido la versión de Joao Félix que todos esperamos. Y señalado también en parte por la grada, porque le está pidiendo al portugués que ya dé ese paso adelante al frente. Pero cometería un grave error Simeone si sentencia a Joao Félix, porque en esta situación en precario, tiene que tirar absolutamente de todo lo que tiene, de todo el arsenal que tiene el equipo, que es mucho, y todos los jugadores se tienen que reivindicar, y el primero Joao Félix.
Y todos te queremos escuchar a ti, Gemma Santos. ¿Qué nos tienes que contar de Vertis?
Como para no querer escucharlo, con Verti vamos a ahorrar mucho dinero y tiempo en el seguro de coche. Ahora con Verti, tu seguro de coche desde 180 euros al año, pero también vas a ahorrar tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio rápido. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, ya saben que este fin de semana hay muchos partidos que llaman la atención, muchos que interesan, pero evidentemente el derbi catalán, el derbi de Barcelona entre el Español y el Barça es el que está por encima de todo. Hoy Víctor Navarro, maravillosa imagen la que han vuelto a ofrecer los dos técnicos de los dos equipos.
A las 2 de la tarde posaban ante los medios los entrenadores de Español y Barça. Vicente Moreno recibía sobre el césped de Cornellà Xavi Hernández. Se cruzaron las caras el día del debut de Xavi en el banquillo del Barça y 3 meses después volverán a jugar entre ellos. Han estado unos minutos hablando en el túnel de vestuarios. También estaba presente Joan Capdevila, compañero de Xavi en el histórico Mundial de España y ahora Relaciones Internacionales del Español. 4 minutos de flashes, vídeos y fotografías a los dos entrenadores, cada uno con su camiseta, y el domingo que gane el mejor.
A ver, Quique Iglesias, ¿cómo va a estar el domingo Cornellà? ¿Qué ambiente hay ahora?
El Español tiene 25.000 socios, se venderán no más de 4 o 5.000 entradas, así que se rondarán los 30.000 espectadores, lejos del lleno, evidentemente. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, estará en el palco. No se ha ganado nunca al Barça en Cornellà, se le tienen tantas ganas al Barça. En la grada como en el vestuario, Javi Puado.
Sobre todo el partido, yo creo, más importante de la temporada.
Yo creo que desde hace semanas, incluso, que ya la gente está pensando en el derbi. Y poder marcar en un derbi, en un partido tan importante para nosotros, yo creo que al final es lo máximo. Es verdad que cuenta igual el gol, pero personalmente yo creo que sabe mejor.
El partido más importante es lo máximo, es el partido de la temporada. Pues bien, para ese partido, Gil, han designado a un canario, Hernández Hernández, que gusta o no gusta a los españolistas.
Mira, de entrada, le ha pitado 12 veces al Español en Liga. 8 derrotas, 4 empates. Ya te puedes imaginar, 0 victorias. En la afición, la designación ha sentado a cuerno quemado. Navegas por redes y lees que con Hernández al cuadrado, el Español no tiene ninguna opción de ganarle al Barça. Menos cuando ha trascendido algún titular del pasado en prensa en el que el canario reconocía de pequeñito su simpatía por el Barça. Pero te digo más, en el club, y según ha podido saber Deportes Cope, también hay mosqueo con una designación que sabe a choteo después de las manos de Aleix, pitadas en casa el día del Betis, y las no pitadas de Valenciaga en la visita a San Mamés.
A ver, ¿a ti qué te parece, Tomás Guar, la designación de Hernández Hernández?
Me parece bien. Pasará con él lo que pasaría con el 90% de los árbitros facultados para dirigir el partido.
Y menos mal que no pita uno del colegio catalán. Entonces el español ni se presentaba. Bueno, le pido que sea rápido, que lo que tiene que hacer lo haga pronto. Lo de la primera vuelta fue intolerable. 48 minutos tardaron en pitar aquel penalti. El asombro de Damasco fue aquello. Eso se hace el minuto 4 al 8. El españolista vive el partido tranquilo, comiéndose unas pipas, hablando con el vecino. Hernández, ten piedad. Sé rápido y limpio. Muchas gracias.
Bueno, pues prepárense porque vamos a hablar de fútbol, de lo que nos espera en el tiempo de juego.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Viernes, sábado, domingo y lunes va a sonar la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Ojo! Que hoy abre la jornada el segundo en la tabla a 6 puntos del Madrid. Juega el Sevilla y el Celta, pita Ortiz Arias, y me da a mí que Lopetegui va a estar con todo. Va con todo a por el partido en Oliva.
Sí, absolutamente con todo, con todos sus hombres de ataque. Es un partido muy importante, con mucha crítica hacia el entrenador después de los 3 últimos empates en Liga. Pero la realidad clasificatoria es que si el Sevilla gana esta noche al Elche, se colocará a 3 puntos del equipo de Ancelotti del Real Madrid y le meterá presión de cara al encuentro que tiene mañana el Madrid ante el Villarreal. Juegan Papu, Tecatito, Martial, Enesiri, Rakitic. En el Elche, recordemos, viene de no perder en sus 5 últimos partidos. No está su goleador Lucas Boye, que es baja por lesión. Juega el argentino Guido Carrillo.
Sevilla-Elche, como digo, hoy a las 9 mañana. Ojito, el líder sabe lo que ha hecho los de Lopetegui. Juega a las 4 y cuarto frente al Villarreal. Pita el murciano Sánchez Martínez. Ya sabemos, Melchor, que no viaja Benzema, pero ¿qué más novedades hay?
Pues ni Benzema, ni Mendy, ni Mariano son las 3 bajas del Real Madrid. Vuelven Vinicius tras sanción, Casemiro y Lucas Vázquez después de haber superado la gastroenteritis. Hoy se le ha preguntado a Ancelotti si va a hacer rotaciones pensando en el Paris Saint-Germain. Él dice que solo tiene un pensamiento, el partido importantísimo de mañana, donde ha confirmado en rueda de prensa que no va a forzar a Mendy.
La Mendy está bastante bien, no está para el partido de mañana, creo que estará para el partido de martes. Para nosotros el partido más importante es el de mañana. Tenemos una buena posición en la liga. Voy a poner el mejor equipo posible para ganar el partido mañana.
Bueno, ¿y qué va a poner el otro equipo de Champions, el Villarreal? ¿Qué va a hacer Emery Juan igual?
Tiene 3 bajas, Manolo, el Villarreal, Peña, Coquelin y Gerard Moreno. Además, hoy ha vuelto a trabajar Boulaïdia tras ganar la Copa África y podría entrar en la lista de convocados. Y hoy jugaba Emery un poco al despiste con Rulli Capú, pero ambos estarán mañana en el 11. Precisamente el técnico del Villarreal alababa de esta forma hoy al Real Madrid.
Son muy buenos. Tiene muchas alternativas, además de sus lesiones, como para seguir siendo los líderes.
¿Y qué dato, Pedro Martín, destacas de ese partido de mañana?
Pues que Ancelotti cumple mañana 100 partidos de liga como entrenador del Madrid, con el equipo como líder, después de acumular un excelente bagaje de 73 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Los últimos 4 partidos del Madrid en Villarreal acabaron en empate, como el partido de la primera vuelta de esta liga, 0-0 en el Bernabéu.
Ya saben que el Betis, tercero a la tabla, juega el domingo, que el Barça, cuarto en la clasificación, también juega el domingo, y mañana el quinto, el Atlético, se enfrenta al Getafe con arbitraje de Burgos Bengochea. ¿Hay novedades en la lista y posiblemente en la alineación, Javi Gómez?
No muchas, Manolo. Lista de 20 jugadores para recibir mañana al Getafe. Entra un canterano, el hijo del Cholo. Medita el Cholo también hacer cambios en el 11, dar entrada con Dobia en el medio, Reinildo y Llorente en los laterales y apostar por la dupla Suárez-Cuña en la punta de ataque. No estarán Jiménez por COVID, ni Griezmann, ni Vaz por lesión, y precisamente de la lesión del danés y el error del Cholo dejándole sobre el campo en Barcelona, ha dicho esto.
Pedir perdón a
Abbas. No, perdón, porque obviamente muchas veces te vuelvo a repetir lo que he contado. Lo hice siempre, o sea que no es novedad lo que pasó el otro día.
Gema llega al Getafe con un conocido para la afición colchonera, Quique Sánchez Flores, ¿y con qué noticias?
Con 3 bajas importantes, con 3 titulares, de baja nada más y nada menos. No estarán por lesión mañana ni Olivera, ni Aleñá, ni Sandro. Jugarán en su lugar Yanto, Óscar y Borja Mayoral. Te recuerdo, Manolo, que el Geta lleva desde 2011 sin ganar al Atleti.
Bueno, pues Pedro Martín, aparte ese dato, ¿qué más quieres destacar de ese partido de mañana?
Pues eso, que al Atlético de Simeone le han pasado tantas cosas nuevas y malas en los 3 últimos meses, que ya sorprendería menos que sufriera su primera derrota frente al Getafe después de 4 empates y 16 derrotas del Getafe en 20 partidos frente al Atlético de Madrid y Simeone. Quique se estrena como entrenador en el nuevo Metropolitano después de no perder una victoria y 3 empates en el Calderón como visitante.
Bueno, todo lo que estamos hablando prácticamente señala hacia arriba lo que puede hacer el Madrid, el Sevilla, el Atlético, pero cada partido que se juega en la Liga, ojo que hay que mirar la clasificación para abajo para saber cómo reaccionan. El Celta juega en el campo del Cádiz con arbitraje de Mateu Laoz. ¿Y con qué noticias en los de Sergio Jesús Mejía?
Isaac Arcelén, Fali, Fede Sanmeterio y Florín Andone son las bajas que tiene Sergio González de cara a un partido que se antoja vital para los gaditanos, ya que se encuentran a 5 puntos de la salvación. Habrá recibimiento al equipo 2 horas antes del inicio del partido y la Federación de Peñas ha pedido a los aficionados del Cádiz que en el momento en el que salten los dos equipos vistan camisetas negras en señal de protesta por las últimas actuaciones arbitrales.
Bueno, hay que destacar que en ese equipo del Cádiz va a jugar Lucas Pérez, un tío que lleva el Depor en el corazón. Enfrente va a estar el Celta de Vigo con Aspas. ¿Y con qué noticias, Ricardo de Miguel?
Buenas noticias para Eduardo Coudet, que tiene a toda la plantilla disponible para viajar a Cádiz. Por lo tanto, no se espera ninguna variación en el esquema del técnico argentino, que podrá alinear a su 11 de gala. Quiere los 3 puntos el Celta, sobre todo para seguir alimentando ese sueño de alcanzar los puestos europeos.
Y el último partido que se jugará mañana enfrenta a un Rayo, no sé si de resaca después de la Copa, frente a un Osasuna. Pita el poeta, el escritor Figueroa Vázquez. ¿Con qué noticias en el Rayo, Carlos Gangá?
Es un choque muy importante para el Rayo, según ha reconocido Iraola, para quitarse el mal sabor de boca de la Copa y para romper la racha de 4 partidos sin ganar en Liga. Se esperan pocos cambios, Falcao puede volver al 11 por Guardiola y también Sabellich al centro de la defensa. Bajas en el Rayo, Unai López y Merkelán.
Bueno, ¿y qué destacamos de Osasuna, Andrea Delgado?
Yago Barrasate recupera a Nacho Vidal y Darko después de cumplir partido de sanción y convoca a los 23 habituales para el partido contra el Rayo. Las dudas están a quién alineará en el centro del campo y si en la delantera será Budimir o Quique González.
Cómo mola escuchar el tiempo de juego de la cadena COPE y cómo mola escuchar a Gema Santojo lo que nos tiene que contar del Leroy Merlin.
Que cómo mola ir hasta allí, hasta Leroy Merlin, porque ahora son más pro que nunca. Sí, sí, como lo oyes, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos tus productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener el Leroy Merlin más stock pro para cumplir todos tus plazos. Bueno, y por supuesto, como siempre, el Leroy Merlin, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todos son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya saben que cuando ustedes ponen tiempo de juego se enteran absolutamente de todo lo que pasa en todos los deportes y además de todo lo que ocurre en todas las categorías del fútbol. Estaremos muy pendientes de la primera división, pero de la Liga SmartBar tenemos Javi Pascual que destacar. ¿Qué detalles?
Jornada 27, Manolo, que comienza a las 9 con un duelo para evitar problemas de descenso entre Leganés y el Zaragoza. El Eibar defenderá su liderato ante el Fuenlabrada. Y al acecho está el Almería, que viajará hasta Málaga. El Pichichi Estuani y su Girona amenazan al Valladolid y a su Fortín de Zorrilla, aunque lo hará sin su técnico Michel, positivo en COVID. Además, el colista Alcorcón recibe un Tenerife que quiere seguir arriba.
Además de todo esto, nos ha dicho anteriormente Avilés que va a jugar el Paris Saint-Germain en apenas 7 minutitos, pero en el fútbol internacional, ¿qué tenemos para destacar?
Por ejemplo, que el Manchester United, rival del Atleti en Champions, recibe al Southampton. La Juventus, rival del Villarreal, se enfrenta a un Atalanta en horas bajas. Y el Nápoles, rival del Barça en Europa League, se mide al Inter. Además, el Leipzig, rival de la Real, juega contra el Colonia. El Dinamo de Zagreb, rival del Sevilla, contra el Gorica. Y el Zenit, rival del Betis, contra el Brøndby.
Cada día tenemos más noticias del fútbol femenino de la Liga Iberdrola y hoy empezamos porque ha habido sorteo de octavos de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Eliminatoria, partido único que se jugará los días 2 y 3. Español Madrid Club de Fútbol Femenino, Alhama Real Madrid, Valencia Granadilla, Athletic Sevilla, Rayo Barça, Villarreal Real Sociedad, Sporting Atlético de Madrid y Betis Levante. En la Liga, jornada 22, el Atlético de Madrid tratará de volver a puestos Champions recibiendo en casa al Sevilla. El Granadilla tratará de no perder su tercer puesto recibiendo al Villarreal. El Real Madrid quiere continuar con su buena racha jugando en casa del Eibar y destacamos además Levante Real Sociedad y Athletic Barça.
No se pierdan el tiempo de juego, se enterarán de todo.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento. Con Zoco, con Zoco. Y brindemos todos por más encuentro. Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Sé que lo hiciste por mí, recorrer todo Madrid. Peluche gigante, pero cuando yo te vi, ay, qué vergüenza más grande.
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy tenemos clásico en la Euroliga, ha debido comenzar a las 9 menos cuarto. Madrid-Barça, ¿se ven cómo va eso, Pilar Casado?
Está arrasando de momento en el primer, en la primera parte de este primer cuarto. Está arrasando el Barça, ojo al marcador, ha tenido que parar el partido ya Pablo Lasso y pedir tiempo muerto. Docena de puntos para Nicola Provítola y a 4-28, Real Madrid 2, Barça 19.
Por cierto, me imagino que de ese partido estará muy pendiente Luka Doncic, que hizo ayer Parra en la NBA.
Pues su enésima exhibición de la temporada, Manolo. El esloveno anotó 28 de los 36 puntos de Dallas en el primer cuarto con 7 de 10 de triples y acabó el encuentro firmando su mejor marca anotadora en la NBA. 51 puntos que le dieron la victoria a los Mavericks ante los Ángeles Clippers.
Vuelve la Liga Sobal, ¿con qué titulares, Luis Malvar?
Bueno, pues tres partidos en juego, 10 minutos del segundo tiempo, Cuenca 19, Anaitasuna 19, 14 minutos del primer tiempo, Logroño 50, que era 3, a las 9 y media, Nava-Barcelona, mañana destaca Vidasoa-Canga, Ademar de León sin fin, y el domingo Puente Genil-Atlético Valladolid.
También vuelve la Liga de Fútbol Sala después del europeo que destacamos, Edu Badía.
Que mañana arranca la jornada 15 con dos partidos y tres plazas en juego para la Copa de España, Manzanares-Betis a las 6 y a las 8, Córdoba-Valdepeñas. Para el domingo destaca la visita de Cartagena al Palau y el Xota Inter.
Waterpolo, Copa de la Reina, cuartos de final, resultado, Juan Arias.
Que se juega en Tarrasa, ya tenemos configuradas las semifinales que se juegan mañana. La primera enfrentará al Sabadell contra el Rubí, la otra la jugarán el Mediterráneo y el Mataró. La final, el domingo a las 2.
Vamos de presentaciones, presentamos los equipos que van a participar en el Tour de Francia, Erifradé.
Irán los 18 del World Tour, incluido Movistar, Alpecin y Arkea por ranking de la segunda categoría y como invitados el BYD y el Total Energies de Peter Sagan. Del día, Cavendish, etapa y liderato en Oman. La segunda de la Provenza para Viviani, sigue líder su compañero de Ineos, Ghana. Aquí se retiró tras caída con cortes y en cara y cadera, pero sin fracturas, Gorka Izaguirre.
Más presentaciones, está de Fórmula 1, le ha tocado el turno aquí en Carlos Miquel.
A McLaren, acabamos de conocer hace un rato el coche, el MCL36, que de momento en las simulaciones no está donde ellos querían, y he podido hablar con sus pilotos, entre ellos Daniel Ricciardo, le he preguntado por Ferrari y ha dicho que, ojo, que Ferrari pues capaz de todo e igual este año lucha por el título. Dios le oiga, por Carlos Sainz.
Bueno, hablando de motociclismo, hablando de motor, ¿cómo han ido los test en Indonesia, Borja González?
Se han estrenado hoy los pilotos de MotoGP en el circuito de Mandalika, en Indonesia, que va a ser uno de los dos grandes premios nuevos de esta temporada 2022, en el que es el último test de pretemporada antes del inicio del campeonato, que será el fin de semana del 6 de marzo en Qatar, en la jornada de hoy, una jornada marcada por la lluvia inicial. Ha mandado Paul Espargaró por delante de su hermano Aleix, en un día en el que Marc Márquez ha terminado en el puesto 17 a 1.3 de su compañero.
Bueno, nos vamos de Asia a América. ¿Cómo le va John Ram en Phoenix, Kike Iglesias?
Ha acabado ya su segunda jornada, puesto 15-5. De momento a 5 golpes de liderato, le va muy bien a la Larrazábal en Emiratos Árabes. Es segundo a 3 golpes.
Hablamos de los Juegos Olímpicos, nueva jornada de ese Juego Olímpico de Invierno, Ángel García.
Después del día grande de ayer para el deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno, hoy día bastante tranquilo, solo dos españoles. Ander Mirambel, que ha terminado 24º en Skeleton en sus cuartos Juegos Olímpicos, intentó meterse en el top 20 pero no lo consiguió. E Imanol Rojo, que ha sido 39º, su mejor puesto histórico, en el esquí de fondo, 15 kilómetros.
Bueno, en tenis, que destacamos, Bruno Casar.
Solo nos queda vivo Fernando Verdasco en el ATP de Buenos Aires y buscará esta noche un puesto en semifinales a partir de las 10:30 ante el italiano Sonego.
Y el domingo la Super Bowl, Abel Madrigal.
Se enfrentarán Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams en uno de los eventos mayores de deporte del año.